Viajeros al tren, viajeros al tren, todos los niños al tren.
Viajeros, una presentación de Llamada de Medianoche, en donde viajaremos a los tiempos bíblicos para descubrir los tesoros de la palabra de Dios que transformarán nuestras vidas.
Hola, queridos amigos viajeros, ¿cómo están? Ya hemos escuchado dos historias que nos han contado algo de los dos primeros capítulos de la carta que Pablo escribió a los filipenses. Hoy vamos a continuar con el tercer capítulo, y para eso vamos a contar con la ayuda de dos amigos, Tirsa y Lemuel. Ellos tienen que ayudar a la maestra de escuela dominical a dar la clase el próximo domingo. Están intentando preparar algo y deciden imaginar que viajan al tiempo en que Pablo escribía la carta y conversan con él.
Mira, esta debe ser la prisión donde se encuentra Pablo. La ventana está abierta. Vamos a mirar a través de los barrotes.
Sí, ahí está escribiendo su carta.
Pero si está hablando.
Bueno, está leyendo lo que escribió.
Pase lo que pase, amados hermanos, alégrense en el Señor. Nunca me canso de repetirles esto y es bueno que se lo siga repitiendo.
Disculpe, señor Pablo, ¿podríamos hablar con usted?
¿Eh? ¿Quién está ahí? ¡Ah! ¡Son unos niños! ¿Qué es lo que desean?
No queremos interrumpirlo, pero necesitamos hablar con usted. ¿Podría recibirnos ahora?
¡Claro! ¡Claro! Vayan hasta la puerta. Le diré al guardia que los deje pasar. Pasen, pasen. Bienvenidos.
Me llamo Tirsa y este es mi amigo Lemuel. Es un gusto para nosotros poder conocerle personalmente.
También para mí. Tomen asiento y díganme cuál es el motivo de su visita.
Sabemos que usted ha viajado mucho hablando de Jesús a la gente y que escribe muchas cartas. Quisiéramos saber, por ejemplo, ¿a quién le está escribiendo ahora que está encarcelado aquí en Roma?
Estoy escribiendo a los hermanos de la iglesia que está en la ciudad de Filipos. Estoy a la mitad de la carta. Quiero que sepan que Cristo es el verdadero fin de la vida y que solamente Él nos brinda un verdadero gozo.
Sí, recién escuchamos que usted le estaba diciendo que se alegraran en el Señor.
Es verdad. Y ahora quiero advertirles que se cuiden de los hombres perversos que dicen que se necesitan otras obras buenas, además de la fe, para salvarse.
Pero eso no es verdad. Solo la fe en Jesucristo puede salvarnos.
Claro. Los cristianos nos gloriamos en lo que Jesucristo hizo por nosotros y comprendemos que es imposible salvarnos por esfuerzo propio.
Pero muchos creen que su propio esfuerzo les va a servir de algo, ¿no?
Si fuera por mérito propio, si alguien se hubiera podido salvar por lo que es, yo hubiera sido el primero.
¿Ah, sí? ¿Por qué?
Porque nací en un hogar de pura sangre judía, donde se cumplía con todos los ritos de la ley. Mi familia pertenece a la tribu de Benjamín. No puede existir un judío más puro que yo. Además, soy fariseo.
¿Y eso qué quiere decir?
Quiere decir que pertenezco a la secta que exige la más estricta obediencia a cada una de las leyes y tradiciones judaicas.
Y usted trataba de ser bueno y de cumplir con todas esas leyes, ¿verdad?
Claro, las cumplía con toda sinceridad. Tanto que perseguía empecinadamente y con mucho odio a la iglesia, y trataba de obedecer siempre, en todos los detalles, las leyes judías.
Puedo ver que eso tenía mucho valor para usted.
Sí, pero todo eso que creía de tanto valor, ahora lo considero sin valor.
¿Y por qué? ¿Qué pasó para que cambiara así de forma de pensar?
Es que Cristo, ahora, es mi única confianza y esperanza. Es más, opino que nada tiene valor comparado con la inmensa ganancia de conocer a Jesucristo como Señor.
¿Y qué pasó con todo lo que antes creía?
Por ganar a Cristo, lo he dejado todo de lado y lo considero basura.
Pero algunas de las cosas que usted hacía eran buenas.
Mira, Mi anhelo es sentirme unido a Cristo, no por ser bueno ni por obedecer las leyes de Dios, sino por confiar en la salvación que Él ofrece. Porque únicamente así, por fe, Dios nos acepta.
Así que renunció a algunas cosas de las que hacía.
He renunciado a todo lo demás, porque estoy convencido de que es la única manera de conocer de veras a Cristo y de sentir ese poder que lo resucitó.
¡Ay, qué lindo todo lo que Pablo nos está contando de lo que quiere escribirles a los filipenses!
Sí, es verdad. Cuando hablaba todo eso de que Dios no nos acepta por las buenas obras, me acordaba de lo que aprendimos con la maestra Luciana, de la parábola del fariseo y del publicano. ¿Te acuerdas?
¡Ah, sí! Justo Jesús le estaba hablando a unos que confiaban en sí mismos, en que eran buenos y menospreciaban a los demás. Y entonces les contó esa parábola.
Les dijo que dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano.
Fariseos, como explicó Pablo, eran los que pertenecían a una secta que cumplía toda la ley al pie de la letra. Y los publicanos eran los que cobraban los impuestos, que generalmente engañaban a la gente y les robaban todo su dinero.
El fariseo estaba de pie y oraba, pero más que hablar con Dios, hablaba con sí mismo. Él decía:
Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, que son ladrones injustos que engañan a sus esposas. Y tampoco soy como este publicano. No, de ninguna manera. Yo soy bueno. Ayuno dos veces a la semana y te doy la décima parte de todo lo que gano.
Pero el publicano, que estaba más lejos, no se animaba aún ni a levantar los ojos al cielo. Muy dolorido, se golpeaba el pecho y decía:
Dios, por favor, ten misericordia de mí, que soy pecador.
Entonces Jesús dice que Dios aceptó el arrepentimiento y la oración de este publicano, y él regresó a su casa perdonado. En cambio, Dios no aceptó el orgullo del fariseo, que se creía tan bueno.
Y Jesús dijo que cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humille será enaltecido.
También me acuerdo de un pasaje de Isaías que aprendimos una vez de memoria. Decía que delante de Dios nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia.
Ellas no valen nada delante de Dios. Solo vale la sangre de Jesús que nos limpia de todo pecado. Solo por los méritos de Jesús somos aceptados por Dios.
Pero vamos a volver con Pablo, porque yo quiero saber cómo sigue su carta.
Está bien, vamos.
Así, señor Pablo, que aunque usted hacía cosas buenas, Dios no lo veía bueno. Pero ahora sí lo ve bueno, a través de Cristo.
Bueno, con eso yo no quiero decir que ya sea perfecto. Todavía no lo he aprendido todo, pero continué esforzándome para tratar de llegar a ser lo que un día, al salvarme, Cristo quiso que fuera.
Porque cuando Jesús nos salva, es como si naciéramos de nuevo, y entonces, después, tenemos que crecer, ¿no?
Claro. Yo todavía no soy el que debo ser, pero trato siempre de olvidar el pasado y poner la mirada en lo que está delante. Me esfuerzo hasta lo último por llegar a la meta y recibir el premio.
¿Usted va a recibir un premio?
Por supuesto. El premio que Dios nos llama a recibir en el cielo en virtud de lo que Jesucristo hizo por nosotros.
¿Sabes, Lemuel? Me estaba acordando de mi amiga Nadia. Cuando clasificó para las Olimpiadas, lo único que pensaba era en llegar allá para obtener su premio. Y desde entonces luchó mucho para conseguirlo.
Sí, muchas y muchas horas de entrenamiento al día para ir mejorando su tiempo. Eso es mucho esfuerzo.
Y no solo el esfuerzo físico, sino que también, como Pablo dijo, tuvo que dejar muchas cosas que antes hacía.
Por ejemplo, el tiempo que le dedicaba a sus amigos y a las clases de música. Y también tuvo que quitarle tiempo a su descanso.
Todas esas cosas eran cosas buenas, pero las tuvo que dejar para mirar solo lo que tenía por delante y concentrarse en la meta que quería alcanzar.
Todo eso fue muy duro para ella, pero siguió adelante y sin desmayar, porque sabía que valía la pena, que al final le esperaba la medalla que tanto deseaba.
Pablo también quería obtener la corona y por eso se esforzaba. Más adelante, él escribió a su amigo Timoteo:
He batallado larga y arduamente por Jesús y me he mantenido fiel. Ya he llegado al final de la carrera y pronto descansaré. En el cielo me espera una corona, y el Señor, juez justo, me la dará en aquel gran día de su retorno.
Y no solo a mí, dijo, sino a todos los que esperan su venida. ¿Y tu amiga Nadia, Tirsa, también consiguió su medalla?
Sí, realmente fue un premio a su esfuerzo. Ella logró superar su propio tiempo gracias a todo su entrenamiento, y consiguió la medalla que anhelaba, y después, como dijo Pablo, pudo descansar.
Volvamos para terminar nuestra charla con Pablo. Hemos entendido muy bien todo lo que nos ha dicho, señor Pablo.
Yo espero que todos los cristianos maduros estén totalmente de acuerdo conmigo. Y si en algo no están de acuerdo, Dios ha de hacerles entender.
Yo creo que sí lo van a estar, porque usted es un ejemplo de lo que dice.
Por eso, quiero pedirle a los filipenses, mis amados hermanos, que me imiten y que imiten a los que siguen el ejemplo que dimos. Porque ya se los he dicho varias veces, y se los digo de nuevo, porque me duele mucho que algunos que dicen andar en el camino de Cristo, en la práctica son enemigos de la cruz.
Usted quiere decir que ellos dicen una cosa y hacen otra, ¿no? Dicen que siguen a Jesús, pero viven haciendo cosas que no agradan a Dios.
Claro, el futuro de ellos es la perdición eterna, porque se enorgullecen de lo que debía darles vergüenza, y lo único que les importa es esta vida.
No piensan en el cielo, ni en el premio que les espera allá si son fieles a Dios.
No, no piensan en eso, solo les importa lo que tienen en esta vida. Sin embargo, nosotros, los que amamos de verdad a Dios, podemos decir que nuestra patria está en el cielo.
Es verdad, somos extranjeros aquí en la tierra, porque estamos aquí solo por un tiempo, y después vamos a nuestra patria, donde vamos a vivir para siempre, porque somos ciudadanos del cielo.
Hablando de extranjeros, me estaba acordando de nuestra tía Emma. Ella está tan lejos ahora. Yo atiendo. ¿Quién será? Hola. Hola, tía. Justo estábamos hablando de ti.
¿Cómo estás, querida? Espero que estuvieran hablando bien.
Claro que sí. Estábamos hablando de extranjeros. Y yo dije que tú ahora eres una extranjera allí en Australia.
Es verdad, lo somos y así nos sentimos también. Ay, añoramos mucho nuestra patria y deseamos volver para allá.
Ya falta poco, ¿no?
Sí, solo estamos acá por poco tiempo, por el trabajo de mi esposo. Luego queremos volver y vivir el resto de nuestra vida allí, en nuestra patria.
Bueno, tía, los extraño mucho y espero verlos muy pronto. Muchos cariños para los dos.
Igual para ti, te queremos mucho. Manda nuestros saludos a toda la familia.
Muchas gracias, tía. Hasta pronto. Justo llamó la tía. Mandó muchos saludos para todos. El caso de ellos es igual a lo que nos contaba Pablo.
Claro, nosotros también somos extranjeros en la tierra. Porque estamos aquí solo por un tiempo. Somos ciudadanos del cielo. Y un día vamos a ir a vivir allá para siempre, a nuestra patria celestial, como ya lo dijimos antes.
Pero volvamos con Pablo para ver cómo termina esta parte de su carta a los filipenses.
Hemos entendido muy bien que la patria de nosotros, los cristianos, está en el cielo. Y yo creo que los filipenses también lo van a entender, Pablo.
Espero que sí. Quiero explicarles también que de allí, desde el cielo, es desde donde esperamos con todas nuestras ansias el regreso de Jesucristo, nuestro Salvador.
Cuando Él subió al cielo, prometió que vendría otra vez.
Sí, y cuando venga a buscarnos, va a tomar este miserable cuerpo nuestro y con el mismo grandioso poder con que puede dominarlo todo, lo transformará en un cuerpo glorioso, semejante al suyo.
Porque con este cuerpo de pecado no podemos entrar en el cielo, ¿verdad?
Así es. Por eso va a glorificar nuestros cuerpos, para que podamos estar en el cielo para siempre con Él.
Y mientras no nos viene a buscar, ¿está preparando un lugar, una casa en el cielo para cada uno de nosotros?
Sí, así lo dijo, que en el cielo había muchos lugares para vivir, y que Él iba a preparar uno de esos lugares para nosotros, y que luego vendría otra vez para llevarnos con Él, para que podamos estar para siempre donde Él está.
Bueno, niños, por hoy solo voy a escribir una frase más, porque ya estoy muy cansado. En otro momento terminaré la carta. Si quieren pueden ver lo que voy a escribir.
Sí, Pablo, por favor.
Hermanos míos queridos, mucho los amo y mucho deseo verlos, porque ustedes son mi gozo y la recompensa de mi trabajo. Sigan fieles al Señor.
Le agradecemos mucho, Pablo, y ya nos vamos.
Muchas gracias por su visita, niños.
¡Qué interesante! Fue aprender nosotros también lo que Pablo quiso enseñarles a los filipenses en su carta.
Además, se nota el amor con que Pablo les escribe todas las cosas.
Él mismo lo dijo en ese último párrafo, cuánto los amaba y que ellos eran su alegría, el fruto de su trabajo.
Y ahora que mencionas la alegría, es interesante también que cuando comenzó a escribir este tramo de la carta, también le pidió a los filipenses que se alegraran en el Señor.
Y dijo que nunca se iba a cansar de repetirles eso.
Eso es admirable, porque si yo estuviera preso como él estaba, si no tuviera libertad, creo que no podría decirle a otros que tuvieran alegría.
Hay un pasaje en la Biblia que dice que el gozo de Dios es nuestra fuerza, y cuando tenemos ese gozo de Dios en nuestro corazón, aún en las circunstancias más difíciles, podemos experimentarlo y compartirlo con los demás.
Y una de las alegrías más grandes es saber que nuestra patria está en el cielo. Vamos a repetir Filipenses 3:20 para que quede bien grabado en nuestros corazones.
Sí, me parece bien. Pero vamos a leerlo de esta versión, la Biblia al día, para que sea más fácil de entender. Ah, aquí está.
Nuestra patria está en el cielo, de donde con ansias esperamos el regreso de Jesucristo, nuestro Salvador.
Aprendieron muy bien el capítulo 3 de Filipenses para poder ayudar a su maestra a dar la clase de escuela dominical el próximo domingo. Y así también termina la historia de hoy. ¿Y qué me dices tú, amigo viajero? ¿Ya tienes esta esperanza de que Jesús está preparando un lugar para ti allá en el cielo y que un día vendrá a buscarte para estar para siempre con Él? ¿Todavía no? No esperes más. Pídele hoy mismo que perdone todos tus pecados y que venga a vivir a tu corazón. Y así podrás estar seguro que tendrás una patria en el cielo para toda la eternidad. Recuerda que tenemos unas láminas para enviarte, totalmente gratuitas, donde podrás colorear y realizar actividades que te ayudarán a recordar los programas que escuchaste. Si nos escribes, te enviaremos también un curso bíblico infantil. Anota la dirección postal. Viajeros, Casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Y la dirección electrónica, viajeros@llamadaweb.com. También te invitamos a visitar nuestra página en internet, www.llamadaweb.com. Te esperamos para compartir con nosotros el próximo programa. Y recuerda, Dios te ama y nosotros también.